Estrategias y técnicas en animación sociocultural es el tema de este espacio dedicado a programas de animación sociocultural que nos presenta ahora la profesora María Luisa Zarrate Capdevila.
Hola y bienvenidos a todos y a todas los que nos escuchan. Hoy estamos con vosotros Inés Gil Jaurena y María Luisa Sarrates, ambas somos profesoras de la materia troncal, programas de animación sociocultural de la Diplomatura en Educación Social. También se encuentra con nosotros Jiménez Segura, Javier, que no te he dicho bien el nombre, para hablarnos hoy de estrategias y técnicas en animación sociocultural. Él es educador social con una amplia experiencia en estos temas y además técnico de la Asociación Formación Social, entidad dedicada al fomento de la participación social, del asociacionismo y de la animación sociocultural. ¿Qué tal, Javier?
Pues muy bien, muchas gracias por tu presentación, Marisa.
Lo primero de todo, agradecerte que puedas encontrar hueco entre tus múltiples ocupaciones y nos dediques este tiempo. Pues bien, este espacio queríamos iniciarlo dando unas pequeñas reflexiones en cuanto a lo que es una estrategia y qué es una técnica. Son dos aspectos que van a interesar a todos los animadores y de hecho interesa a todos los animadores socioculturales, ya que nos van a ayudar a llevar a cabo los proyectos, los programas, las intervenciones socioeducativas, que es el campo en que nos movemos. Pues bien, decíamos que podemos considerar la estrategia o definirla como un conjunto de acciones o plan de acción que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. O también podríamos decir que es un proceso de medidas y acciones que asegura una decisión óptima en cada momento. Por otro lado, podríamos también indicar que la técnica se trata de procedimientos formalizados que definen la secuencia de acciones a seguir para realizar una tarea concreta en los términos previstos. A mí me gustaría subrayar algunos aspectos, tanto si hablamos de estrategias como de técnicas, que están al servicio de un fin, por lo tanto son medios siempre, ellas por sí mismas no se consideran que son fines por sí mismas. Deben estar bien empleadas, o sea, bien empleadas nos aumenta la eficacia y la eficiencia de nuestro proyecto. Y en algunas ocasiones son imprescindibles para llevar a cabo estos proyectos o intervenciones. No podemos decir que hay unas técnicas mejores que otras, pero sí es cierto que su eficacia está relacionada con el grado de adecuación al contexto, a la situación concreta en que nos encontramos. Y el animador, el educador social, debe conocerlas, pero también y especialmente debe saber aplicarlas de acuerdo con un objetivo. O sea, que están al servicio de un objetivo concreto, con los recursos disponibles y que hay que contar con la capacidad y el entrenamiento previo del animador. Antes de meternos un poco en las técnicas con las que nos va a explicar Javier y que ha seleccionado de su amplio repertorio y que suele usar, a mí me gustaría conocer un poco la opinión sobre estos contextos un poco globales que hemos dicho, insistir en algún aspecto cuando tenemos que utilizar las técnicas o las estrategias, por vuestra parte.
Yo sí destacaría lo que acaba de comentar Marisa acerca de vincular las estrategias y las técnicas a objetivos concretos que nos planteemos en un ámbito determinado. Y según tengo entendido, Javier nos va a explicar un poquito más técnicas aplicadas a una fase que es fundamental, que es el análisis de necesidades, que es el que nos da las pistas para determinar los objetivos de las intervenciones que vamos a realizar. Creo que es una de las técnicas que nos va a comentar y según el tiempo que tengamos nos dará pistas sobre otras técnicas en otros momentos de la intervención.
Bueno, pues Javier, te dejamos a ti que nos expliques esas técnicas que has seleccionado y que te parecen especialmente interesantes para llevar a cabo acciones socioeducativas.
Sí, efectivamente. Yo creo que cuando hablamos de esto pensé, una de las principales dificultades que existe cuando se gestionan proyectos, sobre todo en la fase del diseño, pues que consigamos identificar un proyecto que responde de una manera suficientemente eficaz y suficientemente satisfactoria y profunda y duradera al problema, ¿no? Y normalmente nos quebramos la cabeza intentando encontrar una solución brillante, cuando yo creo que es mucho más interesante intentar encontrar una solución que sea coherente, que sea lógica, que sea racional, ¿no? aunque muchas veces no sea nada brillante, ¿no? Y yo creo que por eso es una parte muy importante el trabajar en eso. Yo creo que va a contribuir muchísimo al éxito del proyecto y a que tenga utilidad. Y en este caso estoy hablando de, entre muchísimas posibles técnicas que se pueden utilizar, a mí me gusta especialmente el árbol de problemas y el árbol de soluciones, que van conjuntas.
Sí. ¿Y en qué consistiría este árbol? ¿Qué objetivo tiene? ¿Y, qué finalidad? ¿Y cómo se desarrollaría?
Bien, el objetivo, como digo, es identificar cuál es el problema en una situación determinada. Normalmente cuando afrontamos una situación, el problema de las drogas, el trabajo, etcétera, una serie de cosas, buscamos a veces, identificamos los problemas de una manera un poco etérea, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante que tiene sobre todo esto, en primer lugar, es que establecemos una hipótesis que sea objetiva. Que sea objetiva. Y al ser objetiva, pues nos permite trabajar de una manera objetiva, sistemática y racional y llegar a soluciones buenas.
Quiere decir que estamos identificando el problema con sus múltiples factores o variables, con lo cual ya estamos encaminándonos a posibles soluciones.
Exactamente.
Sería por ahí. Bien, y a la hora de realizar ese árbol,
lo que hacemos es, establecemos una vez que identificamos el problema troncal, que por eso es un árbol, ¿no? Es el tronco del árbol, es el problema troncal, el principal problema, pues establecemos, vemos cuáles son sus raíces, o sea, las causas que han llevado a ese problema, y cada una de esas causas, a lo mejor un problema podemos identificar 3-4 causas, ¿no? Y a su vez, cada una de estas causas tiene otras causas, hasta que lleguemos a algunas que no vayan más allá, que no podamos identificar más allá. Y por arriba lo mismo, hay una rama de ese tronco que son las consecuencias, 2-3 consecuencias, cada una a su vez va teniendo consecuencias. No sé si
nos hacemos la imagen. Se coge visualmente la imagen, ¿no? Seríamos raíces, que serían, dice las causas, el tronco es el problema que nos viene dado, que hemos detectado como el más importante en el contexto donde estamos trabajando, y luego las ramas que salen de ese problema también y que van vinculadas claramente. Serían vinculadas siempre. El problema es como el eje central. Por eso tú nos dices que es el tronco del árbol, ¿no?
Sí.
Entonces, luego tendríamos, como decirte, las ramas, que serían las consecuencias. Y que tienen que ir vinculadas en algún momento a las causas. O no tendría que...
No necesariamente.
No necesariamente. Bien.
Bien, yo creo que queda bastante claro la metáfora del árbol, con sus raíces y sus ramas y sus hojas y derivaciones, pero me interesa, siendo dentro de la animación sociocultural un aspecto fundamental la participación, ¿cómo se realiza ese árbol? ¿Quién identifica los problemas y cómo se integran las visiones de diferentes personas que puedan estar implicadas en ese proceso de análisis de las necesidades?
Qué pregunta tan interesante, caramba Inés, qué pregunta tan interesante, me alegra mucho, me parece que es fundamental. Porque yo creo que además las técnicas no solamente tienen un objetivo directo, que es identifiquemos el problema troncal y las relaciones con otros, sino además también yo creo que tienen un objetivos colaterales a la hora de que sean didácticas, que ayuden a trabajar en equipo. Todos esos aspectos son fundamentales.
Y que tengan como marco final esos grandes objetivos que persigue la animación sociocultural, que como decía Inés, uno de ellos es la participación, ¿no? Que subyace en todo proyecto, de una manera más o menos visible. Y perdona la interrupción porque estábamos con la pregunta que acaba de hacer Inés.
Una manera, por ejemplo, se puede hacer de muchas maneras, pero una manera muy, muy graciosa, muy visual y que es muy divertida, lo comentábamos el otro día, tú puedes poner una sábana gigante en la pared y reunir al grupo de personas que están implicadas en ese proyecto, y entonces les repartes las pegatinas estas, los post-it, y que cada una establezca ante una situación determinada, que ponga en un papel brevemente, de una manera clara y concisa, los problemas, sin identificar si son causas, si son consecuencias, no nos importa. Y entonces el juego consiste en ir en cada uno,
ordenar,
dibujamos un árbol en la sábana, y cada uno lo va colocando. Y entonces se produce un juego muy divertido, porque entonces hay gente que ve el mismo problema, pero lo coloca en situaciones diferentes. Todo el proceso de discusión en torno a esto, de qué es causa, qué es consecuencia, dónde lo pongo, si esto está relacionado, o sea, es enriquecedor sin tino. O sea, es algo muy divertido, por un lado, lo cual me parece que es fundamental también, que nos seamos felices y nos divirtamos con las cosas, y además muy práctico. Y después de una sesión de 2 o 3 horas de hacer esto, O sea, yo creo que todo el equipo tiene incorporado de una manera bastante clara, claro, cuál es toda la estructura de los problemas.
Y se ha creado además un clima de trabajo muy bueno, por otro lado,
¿no? Excelente.
Claro, o sea que estamos alcanzando los objetivos quizá que no propuestos desde el principio, pero que están ahí y se consigue.
Sí.
Entonces ahí, insistiendo en lo que decía Inés, ¿qué estarían los responsables del proyecto, los posibles usuarios?
Lo que se llama, hoy está de moda, no decirlo, los stakeholders, ¿no? O sea, todas las personas implicadas en una historia. Es lo más interesante. Cuantos más aliados quieras tener para tu proyecto, implica más en esta fase.
Claro, es una estrategia.
Es
una estrategia para conseguir también que la gente se implique,
claro,
como nos acabas de decir, Javier.
En los proyectos de cooperación al desarrollo, pues, por ejemplo, ahí es muy importante implicar a las comunidades destinatarias. No sé, pues me implica ahí a tu jefe.
A los patrocinadores.
Ay, bueno, es una cuestión de inteligencia, ¿no? De ser listo en esta historia, ¿no?
Muy bien. ¿Algún ejemplo claro que pudiéramos...?
A ver, no es muy fácil, pero podríamos plantear por
para visualizarlo de alguna forma.
Sí. No sé, podría ser con el tema de un tema muy, muy típico, que es la prevención de drogodependencias, ¿no? Cuando dices, primero habría que identificar realmente el tema drogas, ¿no? El problema son las drogas. Bueno, realmente el problema no son las drogas, ¿no? Sino, ¿cuál es el problema, no? No tienes que dar vueltas, intentar identificar, y probablemente lo más lógico, lo más probable es que llegáramos a una consecuencia, si estuviéramos en un grupo de trabajo, que llegáramos a una hipótesis de problema, que sería el problema realmente reside en que hay un porcentaje importante de la población de nuestra sociedad que consume abusivamente drogas.
Bien.
Y esto lo podríamos situar en el tronco, ¿no?
Tronco, ahí estaría.
Es una posibilidad, ¿eh? Una posibilidad. Uh-huh. Esto no es una ciencia exacta, por supuesto. Y entonces a partir de ahí, ¿cuáles son las raíces, las causas de esto? Pues lo más lógico, y parece que es bastante sensato, identificar la educación, las actitudes.
Que pueden.
Las causas más directas de que haya personas que consuman drogas de una manera abusiva. Hombre, bueno, a priori dos fundamentales. Uno, las actitudes personales, y dos, la presión social para el consumo de drogas.
Sí.
Es algo que está ahí. Y luego de cada una de ellas puedes ir viendo a su vez las causas que tienen. ¿Por qué las personas tienen unas actitudes determinadas para el consumo abusivo de drogas? Probablemente le han influido el clima familiar,
claro,
la educación que han recibido en los diferentes, los sistemas de socialización,
claro,
el grupo de iguales, el ver la televisión. Hombre, ahí utilizando desde los enfoques estos ecosistémicos nos van a dar muchas pistas de todo esto, ¿no? Y vas ahí colocando tus las situaciones y caramba, dices, hombre, pues ya tengo aquí hechas las ramas. Para cada causa vamos tirando para abajo, ¿no?
Bien.
Y la educación, ¿por qué el sistema educativo? Pues porque a su vez el sistema educativo está compuesto por personas que han sido educadas en nuestro propio sistema educativo y tiende a reproducirse a sí mismo.
Claro. Uh-huh.
Al final vamos a llegar probablemente, aunque haya muchas raíces.
Sí, que parece que asusta esto, para luego despejar un poco y saber dónde podemos.
Pero es más, lleva su esfuerzo, ¿eh? O sea, nadie dijo que sea fácil, pero merece la pena, es muy interesante. Al final probablemente vamos a llegar a cuatro o cinco causas originales, y así como cuatro a cinco grupos de raíces que nos van a dar como situaciones de, vaya, el sistema educativo, vaya, las familias, vaya,
incluso que se pueden repetir en algunas de las.
Sí, lo más probable,
claro,
es que lleven a relaciones.
Lo cual nos está dando pistas
muy interesantes
sobre lo que podemos.
No solamente llegamos a conclusiones interesantes en cuanto a resultados, sino en cuanto a proceso, que es mucho más importante.
Ahí está el quid de la cuestión,
sí,
¿no? El proceso,
muchísimo más interesante. Todo el equipo se va a poner en una situación, en una manera de pensar y ver las cosas compartida. Cada vez que discutas una estrategia determinada, ahí va, el taller de educación para la salud se me viene abajo. ¿Qué podemos hacer? Todo el equipo comparte la filosofía,
claro,
comparte el planteamiento,
básico,
y puede hacer aportaciones, ¿no?
Uh-huh.
Esto es interesantísimo, ¿no? Uh-huh. Interesantísimo.
Sí, es curioso como una estrategia que a priori parece una cosa muy sencilla, y de hecho lo es, porque no es difícil de aplicar, no hace falta tener muchísimos recursos, pero cómo da tanto juego, tanto a nivel formativo del propio proceso de creación de equipo, de establecimiento de un vínculo y una contribución, que cada uno pueda contribuir desde su perspectiva, y además las pistas que nos da para marcar esa línea base para poder plantear el diseño de la intervención.
Sí. Y luego en el otro lado, en el lado de las consecuencias, pues lo mismo. O sea, ¿esto qué consecuencias puede tener el tema de...? Pues hombre, pues básicamente dices, mira, vamos a ver, si consumo abusivamente drogas, voy a tener problemas de salud, voy a tener problemas relacionales, de relación de pareja, con amigos, voy a tener problemas en el trabajo, falto, tú puedes ir a su vez estableciendo todos de estas consecuencias, ¿qué otras consecuencias tienen? Si yo tengo problemas de salud, como bien decía Marisa, decía Inés, va a su vez esto me va a repercutir en el trabajo y en las relaciones con los amigos. Y esto finalmente me va a llevar a dos consecuencias globales, por decirlo de alguna manera, o algunas relacionadas con el individuo, con mi felicidad personal, y otra con la comunidad a la que pertenece, ¿no?
Que son los dos polos importantes y los más destacables. Uh-huh. Y ahora ya con ese árbol hecho podemos tomar alguna decisión sobre lo que vamos a actuar. Uh-huh. Bueno, y a mí me ha parecido muy interesante y sobre todo todas las posibilidades que encierra el llevarlo a cabo en la práctica, con efectos colaterales, por así decirlo, sobre el clima, sobre el equipo y como referencia además a no olvidar en el momento de hacer la actuación. Y nos habías hablado de otra técnica que es muy interesante.
Hombre, yo creo que sí sería muy interesante. A raíz también de este árbol de problemas, tú puedes organizar soluciones o que puedan ser útiles para ello. Y para cada una de estas soluciones, convertirlas en objetivos. Sí. Y desde ahí yo me organizo una serie de actividades.
Bien.
Como ven ustedes, todo va lógico.
O sea, que esto es la consecuencia lógica.
Y entonces digo, bueno, ¿y ahora con estas actividades qué hago? Las diseñé en su momento, qué bonitas. Bueno, pues interesa que estas actividades estén estructuradas y organizadas a lo largo del desarrollo del proyecto.
Sin olvidar que las actividades son medios para conseguir los objetivos.
Sí.
Podemos hacer actividades por actividad.
Claro, esta es la lógica. Por eso
la
hemos hecho.
Hemos hecho el árbol.
Por eso hemos hecho el árbol, exactamente. Eso, ¿no? Esta es la causa. Entonces, yo, si sigo esta lógica, digo, bueno, pues yo puedo construir una matriz, o sea, un cuadro de doble entrada, en el que las columnas ponga las actividades que hemos identificado de cara a resolver cada una de las posibles situaciones problemáticas. Y en las filas lo que identifico son los aspectos fundamentales. El calendario, o sea, qué duración tiene una actividad determinada. Por ejemplo, en el tema de drogas estamos hablando de, a lo mejor, bueno, pues hacer talleres de educación para la salud en los centros educativos.
Sí.
Pues dices, a ver, ¿qué calendario? Hombre, pues estos pueden durar, cada uno de los talleres a lo mejor me puede durar un mes. Pero en el tiempo...
La unidad durante ya todo la establezco cada una.
Claro, exactamente.
Depende del contexto también, si tenemos una asociación, una organización más grande.
Exactamente. Y dices, bueno, ¿y esto qué lo hago? Pues hago 6 al año o durante tantos meses, ¿no? Identifico los aspectos temporales. Luego también identifico los potenciales destinatarios. Pues yo quiero hacer talleres para 40 chavales, por ejemplo, ¿no?
Bien.
Luego identifico las ocupaciones ponderadas para cada una de ellas.
A ver, ese término, ocupaciones ponderadas.
Quiero decir, sí, necesito, para llevar a cabo los talleres a lo largo de todo el curso, voy a necesitar un educador y un tercio.
¿Y eso cómo lo manejamos? Bueno,
cortamos un educador en tres partes y
cogemos.
Exactamente, no es eso.
Es un poco violento, ¿no?
Es un poco violento. Sí. No es muy coherente. No, nos referimos a que nosotros lo que hacemos es medimos cuánto, con respecto a una jornada total de trabajo, según los convenios,
que
son 40 horas, 37 horas y media, yo identifico qué cantidad de trabajo necesito para llevar a cabo este taller. Entonces a mí me da un resultado con respecto a eso. Y dices, bueno, pues si necesito 40 horas, pues necesito una jornada completa de educador. No es un educador realmente, es una jornada completa de educador. Que necesito 60, pues es una jornada y media. Solemos decir, es un poco gracioso, de educador y medio. Realmente luego eso lo pueden desempeñar, si es un educador y medio, una jornada y media de educador, lo podría desempeñar 3 educadores a media jornada,
claro,
que están haciendo otras cosas, 5 educadores, 23...
Lo que es importante es eso que has dicho, que están haciendo otras cosas, rentabilizar los recursos,
claro,
¿no? Porque esa matriz nos va a permitir visualizar todos los recursos y las necesidades que tenemos.
Sí. Una vez que tenemos identificado también las personas, identificamos los recursos necesarios y averiguamos los costes. Con esto nos da una matriz interesantísima, con la cual podemos combinar los recursos de, por ejemplo, una sala. Yo para una actividad necesito la sala los martes y los jueves y otra los lunes y miércoles. Pues
entonces,
está claro, combino, juego y me salen los costes. Si esto lo coloco en el tiempo, me va a dar un calendario de ejecución, donde con un flujo, a través de un flujo de procesos entre las actividades, y una cosa interesantísima, que es el seguimiento económico del proyecto, mes a mes. Porque yo voy a tener identificado en cada mes los costes de cada actividad y los costes totales de, del...
Bien. Que eso es un aspecto que a veces no tenemos muy en cuenta o lo tenemos un poco olvidado, el tema económico, y es verdaderamente fundamental.
Hombre. Sí, desde luego es un tema que parece que hasta que no nos toca ejercer la profesión no nos dedicamos a ello, y de hecho en la asignatura tampoco es un tema que se toque de lleno, el tema económico, de presupuestos, costes, pero que también conviene desde luego tenerlo en cuenta.
Sí.
Y
sí.
En este momento, además de la asignatura en el que estamos, en el momento del curso, que dentro de un mes y medio termina el plazo de entrega del proyecto, me parece muy interesante que quienes estéis escuchando el programa, que tengáis en cuenta la utilidad que tienen este tipo de herramientas, de instrumentos, que son visuales, una matriz, un cuadro de doble entrada en el que se sintetiza toda la información que nos va a ayudar tanto a ubicar lo que tenemos que hacer como después a evaluar el propio proyecto y el desarrollo y los resultados que hemos conseguido. Entonces, tenerlo en cuenta a la hora de elaborar este proyecto.
Yo creo que sí, porque nos da un marco de referencia muy, muy visual y además muy completo. Y eso nos puede orientar en cada momento la acción a seguir. Pues yo creo que solo nos queda agradecer a Javier su colaboración y el haber contribuido a que todos sepamos un poquito más de estas herramientas, de esas técnicas para ayudar a hacer nuestra intervención más eficaz. Hasta pronto y esperamos contar contigo en otras ocasiones.
Muchas gracias, cuando queráis.
Muchas gracias, Javier y Marisa, y hasta pronto.
Hemos compartido este tiempo de radio con las profesoras del equipo docente de programas de animación sociocultural, María Luisa Zarrate Capdevila e Inés Gil Jaurena. Y además nos ha acompañado Javier Jiménez Segura, educador social, técnico en proyectos sociales, que colabora habitualmente en una asociación pionera en el campo de la participación social, la Asociación Formación Social. En telenuez.com pondremos un enlace a esta asociación.